NTN Concentrado.
Encuentro con el general, viaje de Dámaso Larrañaga Paysandú, una obra de ciencia comprometida. Por ahí vamos, Gabriel, con esta columna.
Bueno, sí, la verdad que es un texto precioso, y como texto, como documento, pero también esto que vos comentabas de un registro científico, ¿no? De una época en donde en general no tenemos muchas noticias de ciencia uruguaya. Creo que repasando ahora otras investigaciones sobre Larrañaga, en aquel momento él, por ejemplo, se carteaba con Bonpland, que era como el principal científico francés, porque estaba toda la cuestión de identificar los tipos de especies, de ponerlos en categorías. Yo esto desconozco porque es una especialidad, ¿no?, vinculada a la botánica, a la zoología, pero él en el diario va apuntando, ejemplo, ¿no? O sea, vi una albahaca, no sé qué, y creo que es las categorías de...
Le ponen nombre científico, trata de diferenciarla de otras latín, que conocía, ¿no? Con los pájaros pasa lo mismo, cuando ve un carpintero blanco y negro se sorprende y busca esto, dónde, ¿no?, puede...
Y trata de ver si en la evolución hay... hay una especie anterior que conocemos, esta no sabemos cuál es, hay todo un trabajo, pero además la obra, ¿no?, casi artesanal de dibujar con una precisión, ¿no?, que eso está muy, muy bien destacado en la muestra. Pero eso que tenemos, ¿no?, de un carácter, si se quiere, observador, descubridor, también de marcar la naturaleza, lo tenemos también para la parte social y en parte para la parte política, ¿no? Es decir, porque la Larrañaga que recorre es casi un mes entero, ¿no? Arrancó el 31 de mayo y llega a ver Artigas el 12 de junio, o sea que le llevó unos cuantos días, ¿no? Y vuelve el 26 de junio, está casi un mes recorriendo, ¿no?, el centro y el litoral del país, ¿no? Porque él va por Canelones, San José, Mercedes, después Paysandú.
Pero vuelve bordeando el río.
Claro, vuelve por Colonia, ¿no? Y pasa por Soriano, ese Larrañaga va anotando muchísimas cosas. Que nos permiten acercarnos al contexto que tenía aquel territorio en 1815. O sea, con la misma precisión que podemos observar que dibujaba, también podemos extraer de su diario, ¿no?, elementos de cómo era no solo el paisaje, sino la vida cultural, los conocimientos, la integración que tenía aquella campaña, que estaba en un momento además muy interesante, porque era la primera vez, o sea, el diario es un documentazo, ¿no? Y ya ha sido publicado en Clásicos Uruguayos y en la Enciclopedia Uruguaya, y está ahora reeditado por la Universidad de la República. Es un precioso documento, aparte de leer, ¿no? Hay análisis literarios que se recopan con esto, desde Maggi y otros más, ¿no? Pero creo que además es muy interesante porque es el primer registro del territorio plenamente independiente. No en un documento oficial y público, porque además esto es lo otro que está bueno, ¿no? El diario no lo escribió para público, ¿no? Esto es, yo he bichado algunas conferencias, unas muy interesantes que hicieron en la Universidad Católica, ¿no? ¿Para quién lo escribió el diario? Para él, lo escribió para él, ¿no? Pero no es un diario íntimo donde él empieza a contar, alguna cosa íntima cuenta, sí, se le escapa, ¿no? Pero él es un escritor además formado en el iluminismo, ¿no? En la idea de una observación, como los naturalistas, ¿no? Es decir, como viene de la escuela de la Ilustración española. Él tiene contacto con él, se formó un poquito más que solo en Montevideo, también en las universidades americanas, conoció cosas en
Córdoba, Brasil,
claro, ¿no?, en Córdoba, en Río, ¿no? Ahí tuvo contacto también con él.
Muy formado para la época.
Muy preparado, escribía en varios idiomas, ¿no? Preocupadísimo por formar la biblioteca.
Pero es con una avidez y curiosidad general que es llamativa, porque es todo, es la flora, la fauna, los hábitos, el charlar con los paisanos, la economía, la distancia.
Propio del nacimiento de una cantidad de disciplinas que todavía no habían ganado especificidad, ¿no? Y donde los especialistas podían ser de un espectro amplísimo porque todo estaban haciendo de alguna manera.
Bueno, lo que claro, eso, viste que es el iluminismo, tiene aquello de la enciclopedia, ¿no? Que hacía poco tiempo relativamente para la época, ¿no? Es 1815, y los pensadores franceses tenían la ilusión, ¿no? De, creo que, yo no me acuerdo si eran 30, en 30 tomos, condensar todo el conocimiento de la humanidad, de todas las disciplinas. Se está armando esa idea. Claro que hoy nos puede parecer hasta un poco cándida esa idea, ¿no? Bueno, pero veníamos de otra época que era la escolástica, en donde no era necesario investigar porque estaba todo en las Sagradas Escrituras. Claro. Entonces, esta gente que está descubriéndolo todo, de alguna manera, ¿no? En esta clave lo está descubriendo, también se maravilla con otras prácticas y otros ritos de la. Porque a mí lo que me parece también muy interesante es que el diario muestra cómo es el liderazgo político de Artigas. O cómo viven los indios de las misiones, que acá claro. tenemos mucho en Paraguay, ¿no?
Un costado de etnógrafo, ¿no? antropólogo.
Claro, sin sí. proponérselo, pero incluso. Y ahí él empieza a también a ser como receptivo con otras cuestiones que su preparación previa, más él es el, no sé si es el único, pero es el gran ilustrado de la banda oriental, el gran ilustrado. Bueno, va a fundar la biblioteca, pero más se jacta de tener una biblioteca y quiere tener la biblioteca. Bueno, le copan los libros, anota todo, registra todo el tiempo, ¿no? Es en parte, con mucho cariño, Dámaso, es un gordito nerd también. Es como, es un crack total, ¿no? Y está despegado.
Cuando durante el libro se queja un poco de filosofar sobre todo, dice vamos a lo práctico, acá vengo.
Sí,
pero
yo creo que hay un tema ahí interesante, esto no podemos más que reflexionarlo nosotros, ¿no? Y es que a medida que se va acercando también al cuartel general y a la figura de Artigas y que avanza en el territorio y se mezcla más con lo paisano, misionero, agrario, va siendo más suave en sus calificaciones. O más comprensivo, hay una mezcla interesante, ¿no? Que termina en esa reunión, esa cena final, charlando con todos del progreso, ¿no? Y del futuro. Pero además hay otra cosa que es que en Paysandú él va a quedar deslumbrado por el poder espartano. Es decir, porque el poder de Artigas, lo leemos, ¿no? Pero el poder de Artigas no es que viene un general, bueno, creo que la frase que todos conocemos, ¿no? En nada se parecía a un general, así arranca cuando lo describe, es increíble, ¿no?
Nos recibías en la menor etiqueta, en nada parecía un general. Esto, digamos que es el destino que tenía el viaje, ¿no?
Está en el cuartel general.
Sí, su traje era de paisano y muy sencillo, pantalón y chaqueta azul sin vivos ni vueltas, zapato y media blanca de algodón, sombrero redondo con gorro blanco y un capote de bayetón eran todas sus galas, y aún todo esto pobre y viejo. Es hombre de una estatura regular y robusta, de color bastante blanco, de muy buenas facciones, con la nariz algo aguileña, pelo negro y con pocas canas. Aparenta tener unos 48 años. Su conversación tiene atractivo. Habla de quedo y pausado. No es fácil sorprenderlo con largos razonamientos, pues reduce la dificultad a pocas palabras y, lleno de mucha experiencia, tiene una previsión y un tino extraordinarios.
Sí, ¿viste? Es un tema muy interesante, ¿no? Porque no deja de ser admirado en la parcial diferencia, porque termina encontrando también una referencia de respeto intelectual por Artigas, sabiendo que no es un iluminista ni que es un naturalista, ¿no? Es un tipo que lo que tiene es experiencia, lo que tiene es trille de campaña, fogón, lucha, ¿no? En el campo de batalla.
Y lo dice, ¿no? Conoce mucho el corazón humano, principalmente el de nuestros paisanos, y así no hay quien se le iguale en el arte de manejarlos.
¿No?
Esa ascendencia se la reconoce apenas lo ve.
Y además él viene viendo cómo se maneja la naturaleza y la economía por los paisanos, que en parte le son distintos a su vida cómoda, ¿no? Él dice, yo por suerte pude viajar con un felpudito para los pies, ladran los perros y pasé la noche asustado. Para él los paisanos son... Y hay un tipo que además que no tiene ninguna gala y los sabe manejar, les conoce el corazón. Entonces eso le genera una admiración fundamental que también explica, yo acá hago una traducción, ¿no? Pero en la historia muchas veces se ha analizado, esto lo trabaja Pila, Ana Frega, ¿no? Cómo también Artigas para sectores urbanos era una garantía, ¿no? Es decir, porque ellos tenían dificultades para de comprensión cultural, pero también porque no, es decir, hay que ir a gobernar la campaña. Y Artigas todo tranquilo, ¿no? Bueno, y después es muy gracioso porque yo me río que Artigas le da el catre, porque con cariño siempre, don Dámaso, donde sea que usted esté, ¿no? El gordito quería dormir en catre, que dice, lleva los colchones. Y Artigas usaba los catres de sillón, y es más, comieron con mantel, y todo, y me enteré que era prestado, porque no puede creer esa austeridad. También le da otro valor al tipo de poder que tiene. Y en el propio diario, cuando vuelve, después que pasó la misión y todo, dice, bueno, es nuestro héroe, dice él. Y es de las pocas palabras que pone con mayúscula. Él pone, nuestro héroe Artigas, insisto, y él no está escribiendo para que le digan los artistas, qué bien, la rañada. Es un diario personal, ¿no? Entonces, se generó una cosa, y nosotros desde el hoy también tenemos que valorar esto. Hay muy pocos retratos, ¿se acuerdan? Bueno, hicimos sí. una columna, pero yo sobre los retratos de Artigas, que no hay, salvo aquel viejo en Paraguay, que bueno,
un ciclo,
¿no? ¿No? ¿Sí? Ese, bueno, tampoco hay muchos retratos literarios de Artigas, claro. Salvo los que son en combate, eso no nos sirve. Y este es un retrato que tiene esa cuestión, que como es un poco más íntima de Larrañaga, no lo está escribiendo para la posteridad, ni es más, después Larrañaga se va a separar del artiguismo en el 17, tiene muchas divisiones, Larrañaga no va a estar más, ¿no? Pero él conserva esa imagen, y yo creo que esa imagen también tiene una cuestión muy interesante que en el propio texto figura como lo diferente que era la revolución a lo que se esperaba, ¿no? Un iluminista ilustrado que venía de la ciudad. Llega al cuartel general y es esto otro, pero a su vez eso otro es lo que podía ser un, podríamos llamarlo, un poder vinculado con la gente de la tierra, con los de las misiones, con los paisanos, ¿no? Entonces, eso creo que le da también un sentido. Hay una cosa que dice Maggi ahí de compromiso, ¿no? Pero no es el compromiso político, ¿no? Es decir, el diario es un texto muy interesante porque su autor está comprometido con tratar de entender para su cabeza de dos mundos, el urbano y el rural, el mundo escolástico y el mundo iluminista, el mundo de que cayó la monarquía y viene la revolución, tratar de comprender aquellos tiempos y llegó en el más distante de los puntos, que era de Montevideo a Paysandú, a ver cómo era el poder del caudillo que tuvimos nosotros, ¿no?
No toquen nada. Escuchá la columna completa en delsol.uy. NTN concentrado.
No, yo no voy a hablar de la economía uruguaya.
¿Sabes? Okay.
Ah, okay. Que por suerte se hizo mierda.
No, bueno, tuvo una caída bastante predecible en el primer trimestre de este año en términos interanuales.
Exactamente, señor. Eso es lo que yo le quería decir. No me acuerdo. Bueno, pero
si hizo mierda me parece un poco mucho, pero sí. Bueno, está en un mal momento.
Un pésimo momento, señor. La economía se cayó a pedazos en el primer trimestre. Es como la selección uruguaya jugando mal. No sorprende, pero duelen los ojos de verlo. Uno lo ve y duelen los ojos.
Claro, no es que uno se vaya y dice, no esperaba
era
esto.
Era obvio, bueno, sí, claro. Si no hubo actividad casi, señor, en el primer trimestre del año, con todo. Entre el verano, que no fue verano, porque solo nos tomamos el verano entre nosotros, porque decidimos, tuvimos esa gran, pero gran, tomamos esa gran decisión de, vamos a contagiarnos entre nosotros, dale, dale, nos contagiamos entre nosotros, bien, no sé qué, hicimos esa bobada, ¿verdad? Uh-huh. Que a mí, la verdad, yo no hablo con el hisopado del lunes, yo se lo dije en su momento, uh-huh. Dejen entrar a los giles con guita, dejen entrar al turista, señor, ¿verdad? Que nos da de comer. Uh-huh. Es cierto que después dije, bien cerrada la frontera porque la gente está con una paranoia que no admite la entrada de nada que se parezca a un turista extranjero y van a ser tratados como si fueran albinos en Tanzania, más o menos. Sí. No van a volver, no van a querer volver, me parece. Sí.
Pero después de eso también escuchó a la gente del interior en la playa diciendo que el montevideano jodía lo mismo y gastaba menos.
Qué suerte que lo dice usted, Ricardo, porque le iba a decir, porque no es menos cierto que también dice después que la gente se dio cuenta que era mucho mejor el turista extranjero, señor. Al final los argentinos por lo menos le hacían hisopado al llegar. Estos que vienen de Montevideo no gastan un peso y no sabemos ni qué traen encima. Ahí tenés. Entonces al final, ¿quién tenía razón? Mi yo primario, que lo dijo antes, al principio, señor, y no mi segundo yo. Y entonces ahí hubiera estado un poquito menos lastimoso el primer trimestre, señor. Porque el primer trimestre, ¿qué hace la economía uruguaya el primer trimestre?
Temporada y cosechas de cultivo de verano.
No hay nada más que eso, señor. Es eso, es ver qué nos tiran, ver qué billete le podemos manotear a los argentinos y ver qué sale ahí de las cosechas.
En realidad las cosechas son el segundo trimestre. Esto es más bien la siembra y los trabajos sobre los cultivos.
Ah, eso, pagarle a
los servicios, que es importante, ¿no?
Exactamente,
es
importante. El arroz
del primer trimestre fue muy bien,
Sí, y bueno, mismo las vacas también, le fue bien a las vacas. Sí, aumentó la leche, todo eso.
El arroz, las vacas y los árboles.
No, tenemos que correr, no tenemos que apretar cada vez más y poner cada vez más árboles. Cada vez vivir en una cosa más chiquita y todo lo demás.
El silvo pastoreo hacemos, vaca con árboles.
Ah, la vaca le encanta el árbol, mea ahí en el árbol, aprende a mear en el árbol, es un espectáculo de ver.
El árbol le captura el carbono a la vaca, está divino.
Levanta la pata para mear la vaca, todo, es espectacular. Más 10 agro, señor, 10% arriba.
Sí, tremendo. Eso es lo que amortigua la caída, digamos.
Exacto. Y después, construcción más 3%. Sí. UPM.
Es obra, sí, es...
UPM. PPP. Como es un 3,3%, se lo voy a dividir en 3. Sí. UPM. No quiere decir que tengan el mismo... Sí. El porcentaje, ¿no? Pero te lo doy 3 para agregarle. UPM, vivienda social y argentino tratando de poner en algún lugar sus dólares antes de que se los afanen. Antes de que se los manoteen. ¿Dónde puedo poner? ¡Oh, qué lindo que está ahí! Vamos a armar una torre, sí, cómo no.
No sé cuánto jugó eso, pero UPM y las obras de infraestructura bajo modalidad PPP son dos componentes muy importantes de ese crecimiento en la construcción.
También, señor. Y la industria 07, que es arrastre de UPM antes de que empiece.
No, es arrastre de las vacas, son los frigoríficos sobre todo los que empujaron ahí.
Sí, y UPM.
Todavía no pega la industria.
Ya pegó, ya arrancó. Empieza a pegar antes y termina mucho después, señor. Empieza a pegar antes porque vamos, que viene UPM. Eso es un 0,3. Eso es 0,3 de la industria. 0,3% del crecimiento de la industria. ¡Vamos, que viene UPM!
¿Qué está hablando? De instalación de comercio, por ejemplo, que están esperando.
Eso no pega la industria.
Bueno, pero estoy tratando de ver qué dice. Una barbaridad. El tren.
No, eso es construcción.
¡Que le chupe el ojaugue! ¡El barrio! ¡UPM, boludo! ¡UPM, boludo! ¡Que la chupe el ojaugue!
Jaume, hijo, padre e hijo. Uno de los hijos y padre.
Sí, los padres, los hijos. Que lo parió. Bueno, el hijo y los padres. Y el padre que lo parió. Ahí está.
El
ahí
padre
está.
Que lo parió.
Hace tiempo que no aparece Jaume. No ha aparecido con los antivacunas.
No, porque está guardadito. Porque con estos números UPM nomás.
No, pero además, no, si no tiene electricidad en la casa, no tiene celular, no tiene internet. Está por fuera de la conversación.
Después cayeron los servicios. En picada, sí, lógicamente, bueno. Que es eso que decimos, ¿no? Y las exportaciones, porque el servicio de a los extranjeros se...
son exportaciones de servicios, lo fuerte del primer
trimestre. Se califica de exportación.
Sí, sí, son exportaciones.
Exactamente. Y en la demanda cayó. O sea, la gente no consumió eso que dijo... el señor sentado en esa playa en la que estaba yo.
Que no consumen nada.
Son unos ratones. Y tenía razón.
Con el surtido de
echado en una reposera en la playa, ¿verdad? Eso es lo que yo le llamo un economista real, señor.
La economía y real, ahí
la
está.
La economía real, esa es la economía real. Un tipo en una reposera en la playa diciendo esto, hijo. No basta nada, están todos encobichados. Es un desastre. Bueno, y después cayó, cayeron todos los... ¿Qué más cayó? Ah, la educación.
Caramba.
La educación, qué raro, no sé por qué. No sé por qué, si era lo último que iba a cerrar, señor. Sí. Ahí era, al final era lo último que iba a abrir. Y bueno, y ahora va a levantar todo, ¿verdad? Sobre todo los servicios.
A partir de ahora,
en las dos semanas de julio, los servicios, ahora que Lima abre las termas a todo vapor, señor. Sí.
Igual.
¿Por qué abre Lima las termas?
Sí.
Que los escuché, que sí. Ay, qué mal Lima. Ay, hace dos semanas. Que estaba que quería cerrar.
No, vale, espere
un poquito. Así se nos escucha a nosotros. Ay, qué
ay, 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 qué más. Ay, mire Lima.
Dice, es bueno saber cómo se nos escucha.
Sí, yo escucho así la radio, señor.
Ay, mira esto.
Ay, mira Lima.
Qué suerte que nadie
tan
me
preocupado cuenta. Que está, porque era ahí la secuela. Ay, tengo que poner más nicho en el cementerio porque no me entran los salteños, no sé qué, hace cuánto. Y ahora, allá le hacer toda la propaganda de las termas.
Salió, sí.
Menos de un mes. De
menos. 15 días.
Medio, sí, medio mes.
Sí, pero ¿por qué? Porque cierran las escuelas dos semanas, banana. No. No se dan cuenta, son dos semanas de julio que cierran las escuelas. Tranquilo, 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 que no somos de nadie. Y la gente de las termas está quieta, señor. No mueve el celular para ningún lado. El dios de la movilidad sabe cómo está. Divino, está como quiere. Echado en una reposera en Salto, señor, tomando vino con frutilla. Allí está el dios de la movilidad.
Pero las horas que están en la piscina después se mueven a restaurantes. Y el hotel que
no,
está, aunque
se
esté
mueve,
cerca, todo.
Respaldarse un estudio que dice,
señor,
que el COVID no se transmite por el agua, un disparate.
Si te saca la presión, la terma, el agua caliente, esa te deja.
Te deja
tranquilito. Ah, deja. No podés, no te, pero ni contagiar podés, nada.
No, señor,
lo único que puedes contagiar es el desánimo. Es lo único que se puede contagiar, señor, de la terma. No, y las secuelas, que son un. es un pandemonio, señor, la escuela, es una cosa
hervidero de virus.
Un hervirudero, ¿verdad? Sí. Es un hervirudero, que es el lugar en donde el cobicho se hace fuerte y donde el dios de la movilidad, lo que más le molesta al dios de la movilidad es que ahora las escuelas están cerradas, señor. El verdadero peligro mortal que enfurece al dios de la movilidad está cerrado durante la semana. No, así las termas, que son de la inmovilidad.
No, ¿sí? Se mueve gente entre el departamento. Los niños de Salto van a la escuela de Salto, ¿no? No van. Acá viene gente de todo el país a Salto y Paysandú, que también lo están invitando.
Sí, está, pero una vez que llegan ahí, quietito. Hay que salir, señor.
No, pero no estamos en contra de eso, está bien, sí. Pero es contradictorio, la gente la saca loca.
No, es contradictorio. No es contradictorio porque las escuelas están cerradas, señor. No es contradictorio.
Cardoso en turismo tenía el Uruguay Natural todas las promociones de Uruguay y unos días antes no le permito que se muevan y bajó todas las promociones cuando la gente ya había comprado todo para salir en turismo y no querían que nos movamos.
Cardoso, pero Cardoso tiene problemas. Cardoso está complicado.
Claro, la gente necesita un mensaje claro, ¿no?
Muy amigo, mucho
favor. No, si nos movemos. ¿Cómo va a decir eso después de un año y medio en que no ha habido un puto mensaje claro en todo el mundo? Ya Angela Merkel sale a las 3:30 de la mañana en cadena nacional a decir todo cerrado, nadie se puede mover. Y a la 1 de la tarde se dice, vos, macho, o dije cualquier cosa anoche, vos, no me presten atención. Eso en Alemania, señor, que es donde funciona todo. Tremendo. Y usted dice que la gente necesita mensajes claros.
Ayer me llamó un familiar por un tema de altas de COVID y me dice, lo que me comenta la infectóloga no tiene sentido común. Le digo, ah, bueno. Bueno, ¿qué está buscando?
No, está bien, ¿para qué habla con un infectólogo? Si querés sentido común, andala con el corredor de quiniela de tu barrio, si querés sentido común. Los infectólogos no se manejan por ese criterio.
No, ya lo hemos dicho, la ciencia es enemiga del sentido común.
La pandemia en este año y medio, digamos, no los infectólogos en general, que se nos van a ofender con razón.
¿Sé qué? Se quede sentado en ata el infectólogo, señor. Siente lo sentamos en ata, sí. Todo sentadito en ata ahí el infectólogo. Bueno, y entonces es inmóvil la terma. Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con Lima, señor. Uf, tiene que ponerse las termas al hombro, Lima. Y además las satanizan cada 40 minutos. Te hacen salir todo. Hay que salir, vienen los astronautas a satanizar con sus laterales de detergente y después te volvés a meter, señor.
Sí, no sé.
No sé, y siempre me pareció un poco incómodo lo de las termas. Sí me imagino.
Con protocolo.
Ah, con todo. Estar ahí conviviendo en aguas termales, como si fueran moñita, digamos, como si uno fuera una moñita o un tirabuzón, no es mi ideal de vacaciones en general, ¿verdad? Es raro, porque es algo que no me pasa cuando el agua está fría. No tengo esos problemas que me genera la convivencia en agua caliente. ¿Entiendes?
Sí, sí.
No sé por qué. Me pones el agua caliente y ya no me gusta tanto. Ya me entra como a molestar. Me parece que es porque es como un jacuzzi peronista, ¿entiendes? Es como una especie de super jacuzzi, me remite al jacuzzi. ¿Y qué pasa? A mí el jacuzzi es que me remite a la bañera. Finalmente estoy compartiendo la bañera con 50 personas que no conozco. No me quiero bañar, no quiero estar en una bañera con tanta cantidad de gente.
Usted es muy muy sensible a la activación de la vida en general con la temperatura, esto por su vínculo con Brasil también.
Me parece todo, que se le activa esa fobia. Vivo ahí, sí, está todo vivo.
A mí me parece que hay otro tema.
El virus está en carne viva ahí.
Me parece que hay otro tema que me puede molestar, no sé si eso que a mí me mata en esos lugares, que es la gestualidad y las expresiones, ¿no?
Ajá.
Porque uno, por ejemplo, está dentro de una piscina de esa y entra alguien con cara de placer. ¿Entiende? Sí, y claro, pero cuando.
Ah, ¿cómo no va a molestar?
Molesta, la intimidad.
La cara de placer a mí me molesta. Para mí, la cara de placer es una cara que hay que guardar,
claro,
para los momentos
íntimos. ¿Qué estás hablando mío? ¿Qué estás haciendo?
No pongas cara de placer. Y ahora, con todo esto, va a entrar la gente y se va a meter de tapabocas, ya a meter. Entonces, va a tener al uno con doble tapabocas al lado, tomando mate por abajo del doble tapabocas con el agua termal hasta el ombligo, señor. Es una vida. ¿Qué hace? ¿Sabes la carga viral que tiene ese? Es impresionante.
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.